¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan temerías de los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 23 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Allá en el Vaticano, en Roma, bueno, pues el cuerpo del Papa Francisco ya fue trasladado de la Casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro para recibir el homenaje de los fieles. La Capilla Ardiente permanecerá abierta a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional anticipa que la economía mexicana sufrirá una contracción de 0.3% en el Producto Interno Bruto en este 2025. Elon Musk anuncia que reducirá su participación en el gobierno del presidente Donald Trump. Esto después de que se dieron a conocer, pues, que las ganancias de su empresa Tesla cayeron 71% nada más en el primer trimestre de este año. Este miércoles inician los partidos de ida de las semifinales de la Conca Champions 2025. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el 61.9% de la población de 18 años y más, bueno, pues considera que es inseguro vivir en su ciudad. Este nivel no se había visto desde la segunda mitad de 2023. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de prohibir la transmisión de propaganda política extranjera en territorio nacional. El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoce que en las listas de aspirantes a jueces entregadas por los poderes legislativo y judicial para la elección del próximo 1 de junio, bueno, pues se incluyeron candidatos que han defendido a narcotraficantes. La Cámara de Diputados ya recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que expide la ley nacional para eliminar trámites burocráticos y también la corrupción. La Organización Panamericana de la Salud emitió una advertencia ante la aparición de un brote de sarampión en México, así como en otras naciones del continente americano. Integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras localizaron 6 fosas clandestinas con al menos 11 cuerpos, esto en Culiacán, allá en Sinaloa. En la alcaldía Gustavo Amadero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a 3 sujetos integrantes de la Unión Tepito. El primer simulacro sobre sismos, el Simulacro Nacional 2025, se llevará a cabo el próximo martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que allá en el Vaticano, allá en Roma, pues ya se están preparando los funerales del Papa Francisco. El día de hoy, el cuerpo del sumo pontífice fue trasladado de la casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro para recibir el homenaje de los fieles, quienes tendrán 3 días para despedirse del obispo de Roma. Tras una breve oración liderada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, el ataúd fue trasladado acompañado del sonido de las campanas de la iglesia. En su oración, el cardenal Farrell expresó el dolor de la iglesia, pero también su agradecimiento por los innumerables dones que el Papa Francisco dejó a los fieles. Por su parte, los asistentes en la Plaza de San Pedro estallaron en aplausos mientras el ataúd pasaba junto a ellos, enfrente de ellos. Le comentaba que, bueno, la capilla ardiente con los restos del sumo pontífice va a permanecer abierta a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque un día después, el sábado, pues se llevará a cabo el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Esto será a las 10 de la mañana. Después, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para ser sepultado, como lo pidió el pontífice argentino en su testamento. Entre otros, acudirán los presidentes de Argentina, Javier Milei, el de Estados Unidos, Donald Trump, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Francia, Emmanuel Macron, de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Estará también el rey Felipe VI de España, el príncipe William de Gales, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Por parte de México, ¿quién va a ir? Israel Aldave estuvo ayer justo en la conferencia de prensa del pueblo. Ahí la presidenta Sheinbaum dijo que en su representación al funeral del Papa Francisco irá la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Israel, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá al funeral del Papa Francisco en el Vaticano, que en su representación acudirá la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Creo que es de este fin de semana al otro, a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación.
En la conferencia de prensa de Palacio Nacional se presentó una semblanza del Santo Padre y la mandataria destacó su pensamiento humanista.
Es un pensamiento humanista, muy progresista, vamos a decirlo así, en el sentido de acercarse siempre al más humilde, al pobre, al olvidado, el hacer un llamado al mundo entero a la construcción de la paz. Su crítica al neoliberalismo, al consumismo y la recuperación de valores de austeridad en su propia persona y en general en la Iglesia Católica.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues información también en el ámbito económico muy importante que tienen que ver con el crecimiento económico de nuestro país. Ayer por la mañana, el Fondo Monetario Internacional pues dio un reporte y anticipa que la economía de nuestro país sufrirá una contracción de 0.3% en el Producto Interno Bruto para este 2025, 1.7 puntos porcentuales menos de lo que adelantaba en su informe del mes de enero. Esto pues debido al impacto de las políticas arancelarias implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para el año que viene se espera un crecimiento económico de 1.4%. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
El Fondo Monetario Internacional prevé que México caerá en recesión económica este 2025 debido al impacto de los aranceles, al pronosticar una contracción en el Producto Interno Bruto de menos 0.3% para el cierre del año, pues sufrió el mayor recorte de las proyecciones entre las grandes economías mundiales de 1.7%. En enero pasado, el Fondo Monetario Internacional estimaba que México crecería económicamente este año 1.4%, sin embargo, ahora por la imposición de aranceles a la industria automotriz, al acero y aluminio, aplicó un recorte de 1.7%. Al presentar su informe Perspectivas Económicas Globales, el Fondo Monetario Internacional recortó 0.5 punto porcentual el crecimiento mundial para este año al ajustarlo de 3.3 a 2.8% por la guerra comercial provocada por el presidente Donald Trump. En el caso de Estados Unidos, el organismo internacional recortó en 0.9% su pronóstico de crecimiento para quedar en 1.8%, proyectando así una desaceleración significativa, sin embargo, no una recesión económica. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, pues hubo respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del pueblo. La jefa del Ejecutivo pues dijo que está descartando un escenario de recesión para México y también, bueno, pues confirmó que confía en el éxito del Plan México para impulsar la economía nacional. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda. Que no coinciden en este planteamiento.
Bueno, ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también la encuesta de expectativas de Citi, pues también redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de nuestro país en este 2025 a 0.2% desde un 0.3% previo. ¿Cómo cerraron los mercados el día de ayer? La jornada del martes, el dólar estadounidense concluyó en 19 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 14 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 1.29%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones también arriba 2.66%. El Nasdaq con una ganancia de 2.71% y el Standard & Poor's también con ganancia de 2.51 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados asiáticos están cerrando con ganancias. El Nikkei subió 1.89%, mientras que el Hang Seng avanzó 2.37 puntos porcentuales. En el viejo continente, allá en Europa, las bolsas abrieron al alza. Frankfurt sube 2.55%, Madrid 1.42%, Milán 1.31%, y Londres también con ganancia 1.22%. El euro cotiza en 22 pesos con 38 centavos. Y bueno, de regreso allá a la Unión Americana, ayer, bueno, pues se da a conocer por parte de Elon Musk que va a reducir su participación en el gobierno del presidente Donald Trump después de que se dieron a conocer pues resultados, números, en donde las ganancias de su empresa Tesla cayeron pues nada más y nada menos que 71%. Esto nada más durante el primer trimestre de este 2025. Elon Musk dijo que los inversionistas que reduciría su trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental a uno o dos días a la semana a partir del próximo mes de mayo. Es la voz de Elon Musk.
Hay una gran cantidad de trabajo necesario para que el equipo o de donantes esté listo y el gobierno ponga orden en sus finanzas. Ya casi está hecho. Y creo que probablemente a partir del próximo mes, mayo, mi tiempo dedicado a Doge disminuirá significativamente. Creo que seguiré dedicando uno o dos días a la semana a asuntos gubernamentales mientras el presidente lo desee. A partir del próximo mes dedicaré mucho más tiempo a Tesla. Y ahora que se ha completado el importante trabajo de establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Bueno, pues ahí las palabras del magnate Elon Musk, quien dice, bueno, pues voy a tomar una cierta distancia del gobierno del presidente Donald Trump, porque pues en este primer trimestre del año, mis ganancias o las ganancias de mi empresa Tesla han caído de manera considerable. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque este miércoles pues ya inician los partidos de ida de las semifinales de la Conca Champions 2025. Cuéntanos quién juega, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo de las semifinales de la Conca Champions entre Tigres y Cruz Azul en el Estadio Universitario. En la Liga Española este miércoles será clave para el Real Madrid en la búsqueda de lo que será el final de temporada y la lucha por el título. El equipo merengue enfrenta el día de hoy al Getafe como visitante. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos de México le pegaron 6-3 a los Tigres de Quintana Roo. Mientras tanto, en la Fórmula 1, medios europeos no descartan la posibilidad de que Max Verstappen pudiera llegar a Mercedes y George Russell a Red Bull, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que ayer el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en el primer trimestre de este año, y bueno, pues los resultados no son tan positivos. Fíjese, el 61.9%, casi el 62% de la población de 18 años y más que reside en 91 áreas urbanas en México considera que es inseguro vivir en su ciudad, y es un nivel que no se había visto desde la segunda mitad de hace dos años, de 2023. Las ciudades donde se percibe mayor inseguridad son Villahermosa, Culiacán, Fresnillo, Uruapan, Irapuato y Chimalhuacán en el Estado de México. Y bueno, en la conferencia del pueblo, el gobierno federal informó que de septiembre de 2024 al 21 de abril de este año se tiene una reducción de 32.9% en homicidios dolosos diarios, pasando de 86.9 a 58.3. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que del 1 de octubre del 2024 al 21 de abril pasado, pues también han sido detenidos más de 18.000 personas generadoras de violencia. Es la voz del secretario Omar García Harfuch.
Del 1 de octubre del 2024 al 20 de abril del 2025 han sido detenidas 18.712 personas, se han asegurado 144 toneladas de droga, también se han asegurado más de 9.600 armas de fuego. El ejército y la marina han destruido 839 laboratorios clandestinos, lo cual representa una cifra sin precedentes. Derivado de los trabajos de investigación y ciberpatrullaje realizados por el Gabinete de Seguridad para la identificación de perfiles en redes sociales dedicados a reclutar personas para el crimen organizado, a la fecha se han dado de baja 200 cuentas en diferentes plataformas y 41 están en proceso de investigación.
Bueno, pues usted recuerda que este fin de semana, a través de pues algunos medios de comunicación, algunas televisoras, se dio la difusión de algunos spots antiinmigrantes del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de prohibir la transmisión de propaganda política extranjera en territorio nacional. Y bueno, le preguntaron al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre este tema, sobre esta iniciativa que va a enviar la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que el día de hoy se va a aprobar en comisiones y se discutirá por el Pleno esta iniciativa importante. Sara Pablo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El Senado aprobará Fast Track, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, anunció que una vez que se reciba la iniciativa presidencial, se prevé que le dispensen los trámites, que este miércoles sea aprobada en comisiones y se discuta en el Pleno de la Cámara Alta. La iniciativa busca restituir un artículo eliminado en 2014 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prohibía a concesionarios y permisionarios transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras. Esto tras el anuncio antimigrante del gobierno de Estados Unidos, transmitido en algunas televisoras nacionales.
Sale hoy, mañana mismo, y mañana mismo la Junta de Coordinación Política va a aprobar va a discutir y aprobar que se le exima de las 24 horas, de tal manera que mañana que en comisiones se discute y se apruebe, yo creo que por unanimidad, no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga a esta restitución, además que algo que ya estaba en la ley, mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados.
El senador Fernández Noroña criticó esta campaña difundida por el gobierno estadounidense. Dijo que es racista, clasista e infame. Además, representa una majadera intromisión y muestra un doble discurso por parte del gobierno de Donald Trump, que se beneficia del trabajo de migrantes, pero mantiene políticas que los excluyen y criminalizan. El reporte que tengo.
Gracias, Sara, y vámonos ahora con Maru Rojas, porque bueno, pues ayer un grupo de legisladores, de diputados de Morena, pidieron a su coordinador Ricardo Monreal que hablara con la presidenta Claudia Sheinbaum y que le pidiera la destitución de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar. ¿Por qué motivo, Maru? Te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, te saludo con gusto. Fíjate, tal cual, la rebelión en la granja se da todos los días por uno o por otro tema. Este martes, en la plenaria previa que tienen los diputados federales de Morena, los que gozan de una mayoría, no tienen la unidad, tienen el descontento. Y ahora fue por el trato déspota de la secretaria federal del Bienestar, que de cara a los procesos electorales de junio próximo, solo truena dedos, de mala gana, les exige trabajo en calle, más y más trabajo sin tomarles la llamada siquiera a las legisladoras federales de los municipios más necesitados de Oaxaca. Así lo denunció la diputada indígena Irma Juan Carlos.
Entre las preguntas que le hice, pues ustedes recordarán que respondió déspotamente, e incluso ella dijo que los responsables de los programas en los estados todavía no tenían la orden de recibirnos y que ella en ese momento iba a dar la orden. Creo, y no, a lo mejor pido mucho, pero es sano que ya haya un cambio ahí. La corrupción está muy fuerte hasta el último rincón de las comunidades rurales e indígenas.
Por su parte, el coordinador de los morenistas les pide en la plenaria que esas quejas no salgan de ahí, de esa reunión privada, o sería nota. Pero él mismo en entrevista reconoció que son a veces malos entendidos, falta de comunicación, y que hará las veces de interlocutor para zanjar las diferencias.
Y estoy seguro que son a veces malos entendidos, falta de comunicación, y que haré las veces de interlocutor de buena fe con ella para zanjar estas diferencias que existen con un grupo de diputados y diputadas que no es unánime, es un grupo que tienen razón en expresarlo y que yo respeté su expresión de inconformidad por alguna conversación que tuvieron con ella. Entonces, espero que no se llegue a formalizar ningún tipo de solicitud.
Pero se filtraron más audios de descontentos que rebasaban la decena de diputadas maltratadas por Ariadna Montiel, la secretaria federal del Bienestar, y una diputada más de Oaxaca que nadie quiere develar su nombre, así resumió la situación.
Necesitamos que nos traten bien porque nosotros nos estamos chingando, trabajando bien duro en el Estado. Entonces, quiero decirle que la señora me dijo que era más fácil ver a la presidenta que a irla a ver a ella. Así me quitó la mano. Yo le dije, entonces es más fácil ver a la presidenta, y me dijo, sí, con una forma tajante. No se puede nosotros estar alabando y diciendo que estamos haciendo las cosas bien, teniendo una tipa tan nefasta como ella.
Juan Manuel, así la unidad de Morena, como hasta en las mejores familias.
Exacto.
Mi reporte.
Gracias, mi querida Maru. Pues sí, efectivamente, así está en la situación, así está la unidad, entre comillas, ¿no?, al interior de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Pues bien dicen, ¿no?, algunos analistas, que la verdadera oposición está pues justo al interior del partido en el poder, porque bueno, la oposición de los partidos políticos sigue con la brújula perdida. Vámonos ahora con Lisbeth Hernández. Ayer se da a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la detención de dos sujetos, No, tres sujetos que son integrantes de la Unión Tepito. Esta detención se da en la alcaldía Gustavo Amadero. Lisbeth, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Vámonos rápidamente con la información porque desde muy temprano la ciudad ya está con todo. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó en un comunicado también que fueron detenidos tres hombres. Se trataría de tres integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito. Al momento de su detención, que ocurrió en la alcaldía Gustavo Madero, se les aseguró droga, un arma de fuego, cartuchos y un vehículo. Sin embargo, lo realmente pues grave, además de que fueron detenidos en posesión de drogas, lo más grave de esto es que de estos tres sujetos que tienen 36, 37 y 27 años de edad, el de 36 años al cruce de la información después de su detención, pues con esto las autoridades se pudieron dar cuenta que esta persona estaría implicada pues en el asesinato de dos comerciantes, un hombre y una mujer, en el 2021. Los cuerpos de esta pareja de comerciantes fueron encontrados desmembrados en la colonia Quinto Tramo, 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza. Repetimos esto, en el 2021. Así las cosas, nosotros seguimos pendientes de las calles, Juan Manuel.
Gracias, Lisbeth, un fuerte abrazo y gracias por tu reporte. Ayer también se da a conocer por parte de un grupo denominado integrantes, o más bien colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, pues que localizaron al menos 6 fosas clandestinas y con al menos 11 cuerpos, esto en las inmediaciones del ejido Mezquitillo, en Culiacán, allá en Sinaloa. El hallazgo comenzó tras una denuncia anónima, la cual advierte sobre la posible presencia de restos humanos en la zona de la Sindicatura de la Costa Rica, al sur de la capital sinaloense. Y bueno, se va a llevar a cabo el primer simulacro nacional 2025 sobre sismos. Esto será el próximo martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana. En el caso de la Ciudad de México, la alerta sísmica va a sonar en los altavoces y las autoridades probarán nuevamente el sistema de mensajes de alerta a teléfonos celulares. Repito, este simulacro, el primer simulacro de este año sobre sismos, bueno, pues tendrá verificativo el martes 29 de abril a las 11:30 de la mañana. Sonará la alerta sísmica. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de torbellinos en Coahuila y también en Chihuahua. Asimismo, bueno, pues se señala que prevalecerá la onda de calor en algunos estados de la República como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Antes de la pausa le comento que, bueno, pues la cantante de los Estados Unidos, la estadounidense Lana Del Rey, sorprendió a sus fans con el lanzamiento inesperado de su nuevo sencillo titulado Henry Come On a través de su cuenta de Instagram. Este tema formará parte de su 10º álbum que saldrá el próximo 21 de mayo. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 23 de abril de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Ojalá que para la próxima temporada de fútbol americano, el equipo de los Dallas Cowboys tengan una defensa tan efectiva como la de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, que nomás no dejan pasar las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas el lunes, la mandataria dijo que enviaría esta misma semana sus iniciativas para reformar, desaparecer la COFECE, así como la nueva ley para telecomunicaciones. Y aunque lo dijo en el oráculo de la mañanera, ni en San Lázaro ni en el Senado las están tomando en cuenta. En ambas cámaras ya dieron a conocer su calendario legislativo para el cierre del periodo ordinario y el próximo periodo extraordinario. Y simple y sencillamente, las iniciativas de Sheinbaum no están contempladas. Y a lo mejor no es tan mala después de todo, pues la idea de quitar la autonomía al organismo regulador de la competencia no parece ser la mejor estrategia de cara a renegociar el T-MEC con Donald Trump, que solamente anda buscando pretextos para imponer nuevos aranceles.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No, no son los aranceles. Trump quiere mandar al diablo las instituciones de Estados Unidos. Está tratando de destruir la independencia de la Fed, el Banco Central y de los tribunales, la autonomía de las universidades y la libertad de los medios de comunicación. Si tiene éxito, Estados Unidos será un país mucho menos libre.
Bajo reserva, en El Universal.
Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que se va a aceptar a Ronald Johnson como nuevo embajador de Estados Unidos en México, nos dicen que se apuesta por una buena relación y borrón y cuenta nueva con el diplomático. Nos cuentan que los últimos meses de su misión, el ex embajador estadounidense Ken Salazar dejó un mal sabor de boca al gobierno de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En contraste, nos dicen que en sus primeras declaraciones, el embajador Johnson ha sido respetuoso y cuidadoso. Y aunque todavía no hay fecha exacta para su llegada a México, la idea es ir poco a poco conformando la relación. En medio de lo complicado que ha sido para la relación bilateral, el inicio del gobierno del presidente Donald Trump.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
La retención por varias horas que sufrió el Jueves Santo el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, junto con el interrogatorio del que fue objeto y la cancelación de su visa y la de al menos 13 de sus acompañantes, dista mucho de una inspección de rutina, como sostiene el edil morenista. Al presidente municipal y a sus acompañantes los interrogaron 8 agentes estadounidenses del CBP, del Homeland Security, de la DEA y del FBI durante 14 horas en una oficina de la puerta de la entrada de Brownsville, Texas, y tras negarles el acceso a Estados Unidos, les dijeron que no podían ingresar a su país por trabajar en el ayuntamiento de Matamoros, que para nuestro gobierno es una organización criminal y terrorista.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
El gobierno de Evelyn Salgado anuncia apoyos para arreglar casas y mejorar espacios públicos como parte del programa Construyendo Bienestar, que contará con más de 239 millones de pesos para mejorar viviendas y espacios públicos en Guerrero. Se contempla una meta de más de 6,000 personas que viven en zonas prioritarias con obras que ayuden a tener un hogar más digno, por lo que a partir de mayo se iniciará el levantamiento de censos en 35 municipios para saber quiénes necesitan apoyo para arreglar o mejorar sus casas. Como parte de este programa, también se tiene contemplado intervenir espacios públicos como el Parque Papagayo y el Polideportivo Renacimiento en Acapulco.
Kiosco en El Universal.
Desde Jalisco nos platican que como milagro de Pascua reapareció en redes sociales desde algún lugar del mundo el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, después de permanecer en silencio cuando se le recriminó por la actuación de su gobierno en el caso del Rancho Izaguirre. Por la muerte del Papa Francisco nos detallan, don Enrique aprovechó para postear una foto en la que sale charlando con el pontífice, la cual generó algunos reclamos. Uno de ellos, el de Armando Olneda, padre de uno de los 5 jóvenes desaparecidos en agosto de 2023 en Lagos de Moreno, y que siguen sin ser localizados. Ven a resolver lo que no hiciste. ¿Crees que con sentarte con el Papa ya estás limpio? ¡Auch!
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano andan con el radar encendido. En Durango, sus candidatos han notado la presencia de sujetos extraños rondando sus eventos. Dicen que no son locales, se les nota en el acento, y que los han visto merodear cruceros mientras hacen campaña. Aunque no acusan a ningún partido, el mensaje es claro. Hay quien está más interesado en vigilar que en competir. Pedimos campañas limpias, dicen en corto, pero el recado ya fue entregado.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum acompañará hoy a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro, la más antigua del sistema de transporte colectivo. Está previsto que las mandatarias realicen un recorrido para constatar el resultado de las obras, mientras que en el gobierno capitalino hacen énfasis en que no se trató de un mantenimiento menor, sino de una renovación total de esas instalaciones.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
A raíz de que Donald Trump resultó nuevamente elegido como presidente de Estados Unidos, auguré aquí que eso significaría el inicio de una nueva era global, a la que ya habían contribuido China y Rusia, las otras dos potencias mundiales, con sus propias decisiones comerciales, tecnológicas y militares. Ya lo estamos viendo. Una pieza que faltaba en este naciente orden mundial era un cambio de mando en la jerarquía de la Iglesia Católica. Este ha llegado ahora por la vía del fallecimiento del Papa Francisco. Pasadas las exequias que se desarrollarán de aquí al sábado, la maquinaria del Vaticano entrará de lleno en un proceso sucesorio, del que surgirá el pontífice número 267 de la historia. Cónclave, bajo llave, en latín, se denomina el método de selección del Papa, en el que participa un conjunto de cardenales que mediante el voto secreto y resguardado de las miradas de los curiosos, resuelve desde el siglo XIII quién ocupa el trono de San Pedro, y se convierte en la cabeza de una comunidad que hoy alcanza los 1.400 millones de fieles.
Confidencial, en El Financiero.
El 4 de mayo es la fecha clave para que en Morena demuestren si están o no del lado de la presidenta Sheinbaum. Ese domingo se llevará a cabo el próximo Consejo Nacional del Partido, y de acuerdo con su presidenta Luisa Alcalde, será una reunión histórica, con los más de 300 consejeros para definir el rumbo de nuestro partido movimiento. Dos temas centrales se abordarán en esta encerrona: erradicar por completo el nepotismo y establecer reglas claras y piso parejo rumbo a las elecciones de 2027, siempre poniendo nuestra ética y nuestros principios por delante. Al tiempo.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, será la encargada de representar a nuestro país, por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el funeral del Papa Francisco el sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro en Roma, Italia. Con ello, la funcionaria se unirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al de Francia, Emmanuel Macron. Llevamos las condolencias del pueblo mexicano, dijo.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
El problema de la construcción de presas ilegales detrás de rejas altas y permisos inexistentes ha estado presente en Valle de Bravo, en el Estado de México, por décadas. Pero nos dicen, al parecer ahora sí las autoridades parecen haber salido de su inmovilidad. Al menos así parece tras el aseguramiento de un predio por tener presas ilegales en el poblado La Mesa Rica, lo que no solo revela un delito ambiental, sino que confirma una verdad sostenida por años de denuncias y omisiones. Mientras las comunidades enfrentan escasez, algunos acaparan el agua como si fuera un lujo privado. ¿Veremos por fin que se ponga un punto final a estas prácticas?
Desbalance en El Universal.
Hablando de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, nos cuentan que hoy está programada la participación de Agustín Carstens, uno de los pocos mexicanos que participan en este importante foro llevado a cabo en Washington, D.C., sede de ambos organismos multilaterales. Nos dicen que el gerente general del Banco de Pagos Internacionales intervendrá en el seminario Tokenización y el Sistema Financiero, adaptándose al nuevo panorama, mismo que inaugurará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y será moderado por el consejero financiero del fondo, Tobías Adrián. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 23 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos. Bueno, pues es el sonido ambiente esta mañana ya en el Vaticano, allá en Roma, en donde los restos del Papa Francisco fueron trasladados de la Casa de Santa Marta a la Basílica de San Pedro para recibir el homenaje de los fieles, quienes tendrán 3 días para despedirse del obispo de Roma. Si usted nos sigue a través de YouTube, bueno, pues en este momento le estamos transmitiendo imágenes en vivo justamente desde la Ciudad del Vaticano, desde la Basílica de San Pedro, en donde, bueno, pues varios cientos de fieles se han dado cita para pues desfilar ante los restos del Papa Francisco. La capilla ardiente estará abierta a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes a las 7 de la noche, pues una gran cantidad de personas que se han dado cita justamente en esta Basílica de San Pedro para rendirle un último homenaje al Papa Francisco, quien pierde la vida pues hace un par de días.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destacan los medios internacionales, nacionales y también de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Anticipa Fondo Monetario Internacional caída del PIB de México de 0.3% en 2025 en la actualización de sus perspectivas bajo el impacto de los aranceles de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional aplicó para México un recorte de 1.7 puntos porcentuales respecto a sus pronósticos de enero, siendo el único país al que colocó en terreno negativo. El ajuste a la baja para México fue el mayor aplicado, seguido del 0.9% para Estados Unidos. También encontramos, difiere Claudia Sheinbaum de escenario sobre recesión este año. La presidenta discrepó del pronóstico del Fondo Monetario Internacional, el cual prevé que México entre en recesión en 2025 y observe una contracción de 0.3%, ya que el Plan México y la inversión fortalecerán la economía, dijo. En otro tema, Villahermosa se afianza como la peor evaluada. En el primer trimestre, la capital de Tabasco fue la ciudad donde sus habitantes sienten más inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Le siguen Culiacán, Sinaloa y Fresnillo, Zacatecas. Lidera entre las menos inseguras San Pedro Garza, Nuevo León. Le siguen la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y Piedras Negras, Coahuila.
Reforma.
Detienen y sueltan a delegado del IMSS, hallan a funcionario, arma y 3 millones de pesos, pero lo niegan. Someten a mando en Tamaulipas, difieren por arresto Secretaría de Seguridad y Seguro Social. El delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, fue interceptado y detenido ayer por policías estatales, siendo después liberado en medio de versiones contradictorias. También destaca, será el sábado el funeral del Papa. En presencia de feligreses y mandatarios del mundo, el funeral del Papa Francisco se celebrará el próximo sábado en la Plaza Vaticana de San Pedro. Antes, su féretro será expuesto durante 3 días en la Basílica de San Pedro. La titular de SEGOP, Rosa Isela Rodríguez, representará a Sheinbaum en el funeral. En otra información, resisten a Trump. Más de 100 universidades condenaron la interferencia política del presidente de Estados Unidos en el sistema educativo luego de que Trump exigió cambios o les cancelara fondos. Y sufre sequía severa 99% de Chihuahua. Prácticamente la totalidad del territorio de Chihuahua registra sequía extrema o excepcional, los grados más altos según el Servicio Meteorológico Nacional.
El Universal.
Estados Unidos crece ataques contra México en spots y redes. El presidente y congresistas republicanos usan en su retórica los temas del fentanilo e inmigración. Además, acusan abusos comerciales e incumplimiento de acuerdos. También encontramos homicidios cayeron 32.9%, informa Sheinbaum. La presidenta destacó que la disminución en el promedio diario de víctimas de este delito se debe a la Estrategia Nacional de Seguridad.
La Jornada.
Avala Corte ley que protege a infantes de la violencia ejercida con inteligencia artificial. La reforma tuvo origen en Zacatecas. Abre la puerta a reglas más modernas sobre tecnología y menores.
Milenio.
Desastre en Tesla obliga a Musk a retirada del equipo de Trump. Planea trabajar solo 2 días por semana como funcionario para frenar desplome de 71% en utilidades de la empresa. Ana Botín ve fuerte a México frente a eventual recesión. En otra información, desactivadas 200 cuentas utilizadas por el narco para reclutar, informa García Harfuch. El titular de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se investigan otras 41 cuentas de redes sociales.
Excelsior.
Admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados al narco. Se colaron entre los aspirantes palomeados, afirma el presidente del Senado, Fernández Noroña. Los comités de evaluación de los poderes debían garantizar la probidad, responde el INE. En otra información, México arde. Protegidas en 23 estados del país se registran 104 incendios forestales de activos incluidos, 16 en áreas naturales protegidas, informó la CONAFOR, con una superficie preliminar afectada de 1,749 hectáreas.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional pronostica contracción en la economía de México de 0.3%. Es el único país del G20 con proyección del PIB negativa. En más información, ahorros de los trabajadores en Afores superaron por primera vez los 7 billones de pesos.
La Razón.
Denuncian cacería de indocumentados en Estados Unidos vía apps de envío de remesas. Activistas acusan que el ICE viola privacidad y derechos, toma información personal de quienes mandan dinero y busca deportarlos. Migrantes ya han sido capturados tras usar aplicaciones. En otra nota, cártel inmobiliario, 3 indagatorias contra hermano del alcalde de Benito Juárez.
24 horas.
Diálogo, oportunidad histórica, dicen buscadoras. Localizan más fosas en Colima, Chihuahua y Sinaloa. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos afirmó que el acercamiento con el gobierno federal es coyuntural para erradicar la problemática de los no localizados y señaló que se pueden impulsar estrategias que se enfoquen en atender y detener el fenómeno. En otro tema, militantes encienden la disputa por el PRD capitalino. La diputada local, Nora Arias, anunció que dará la lucha legal para mantener la dirigencia del Sol Azteca, que este año recibirá 38.9 millones de pesos en prerrogativas.
El Sol de México.
Fondo Monetario Internacional prevé contracción de economía mexicana. Aranceles de Trump prenden alertas. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos, dijo Claudia Sheinbaum.
La prensa.
Ataque directo. Asesinan de al menos 6 balazos a un joven en una purificadora de agua en la alcaldía Tlalpan.
La crónica de hoy.
Magisterio, beneficiario central por reducción de adeudos de Fovisste. Poco más de 240 mil créditos para la vivienda son de maestros y maestras.
El Heraldo de México.
Arrebatan 190 millones de pesos diarios al crimen. Con la estrategia de seguridad, en 6 meses el gobierno federal decomisó más de 38 mil millones de pesos en drogas a organizaciones criminales. También redujo 32.9% el homicidio doloso.
Esto
será diferente. Vicente Sánchez enfrenta hoy a Tigres, único equipo que lo ha derrotado en 14 partidos como estratega cementero.
Radioformula.com.mx.
Caso Axe Ceremonia. Fiscalía Capitalina investiga a 4 empresas. Grúa no estaba autorizada.
Expansión.mx.
El Senado votará en Fast Track la reforma para prohibir la propaganda extranjera.
Infobae.com.
El Papa Francisco vuelve a San Pedro por última vez. Su féretro ya está en la basílica para que los fieles puedan despedirse antes de su funeral.
Reporteíndigo.com.
Sectur y Lotería Nacional presentan billete del Tianguis Turístico 2025.
Político.mx.
Sheinbaum desmiente pacto entre Mario Delgado y empresarios. La mandataria explicó que Delgado se reunió con empresarios para hablar del programa de vida saludable.
Agenciaefe.com.
Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, pide asumir el control de la Franja de Gaza y exige a Hamas entregar a los rehenes y dejar las armas.
Forbes.com.mx.
Peso extiende avance tras expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos y China.
El País.
Trump frena la economía mundial, drástico recorte de las previsiones del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional rebaja en 0.5% el aumento del PIB global y en 0.9% el de Estados Unidos.
The Washington Post.
El círculo íntimo de Trump analiza un tema divisivo del Partido Republicano, más impuestos a los millonarios.
The New York Times.
China tiene un ejército de robots de su lado en la guerra arancelaria. Enormes inversiones en equipos de fábrica e inteligencia artificial están dando a China una ventaja en la fabricación de automóviles y otras industrias. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Te mando un cordial saludo. Vámonos con la información. Matías Moluchines y concentraciones. A las 14:30 horas tendremos una marcha de Anillo Periférico Sur y Avenida San Jerónimo, Colonia San Jerónimo, bendice Alcaldía Álvaro Obregón. Está con rumbo hacia el edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. A las 8 horas tendremos unas caravanas que partirán de diferentes puntos con dirección hacia la Avenida México Tenochtitlán, número 42 de la Colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Estas se desplazarán de la autopista México-Querétaro, así como también de la autopista México-Pachuca, del circuito exterior a Mexiquense, Lechería Texcoco y autopista México-Toluca. En materia de habilidad, asentamientos cruz con semáforos, ya registra de la avenida de los Insurgentes, pues usted que proviene de la zona del Eje 2 Norte y se dirige hacia la avenida Paseo La Reforma, condiciones similares que presenta el Eje Central Lázaro Cárdenas de Eje 3 Sur y con dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Le recordamos a todos los amigos autoristas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, transmisión de placas 3-4, solamente aplica para el programa de orientación 1 y 2. Con ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues ayer se llevó a cabo una reunión, la quinta de manera pues, prácticamente consecutiva, entre colectivos de madres buscadoras y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En este encuentro, bueno, pues abordaron pues temas justamente que tiene que ver con la agenda de la desaparición y búsqueda de personas. Enrique Hernández estuvo justamente pues atento de esta reunión, la quinta, repito, entre colectivos de madres buscadoras y la titular de Gobernación. Te escuchamos, Enrique, buen día.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, mantiene las mesas de diálogo con los colectivos de madres buscadoras. A diferentes colectivos, en esta ocasión de Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca, les propuso mantener el diálogo abierto y con el apoyo de y exigencias y de los tres órdenes de gobierno se debe garantizar el acceso a la información, con lo que se estará garantizando también el acceso a la justicia para las personas buscadoras.
El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas, asegurando la debida coordinación y cooperación con los integrantes de los tres órdenes de gobierno. No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la exigencia de ustedes.
En las mesas de diálogo, la funcionaria les dijo que el gobierno deberá garantizar la coordinación y participación en la búsqueda de personas desaparecidas, pero también deberá encabezar la lucha contra la impunidad, la cual será tarea fundamental.
No permitiremos actos de corrupción, sino ¿cómo vamos a poder avanzar así? Tampoco permitiremos omisiones en la sistematización de la información, por eso habrá responsabilidad.
No se permitirá la omisión ni la corrupción. De lo contrario, no vamos a avanzar en la localización de personas desaparecidas, anticipó la secretaria de Gobernación. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montesioca.
Gracias, Enrique. Y bueno, la Organización Panamericana de la Salud emitió una advertencia, esto ante la aparición de un brote de sarampión en México y también en otras naciones del continente americano. Pues la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, anuncia el inicio de una estrategia conjunta con la Secretaría de Salud para contener este brote y prevenir una mayor propagación de esta enfermedad. Te saludo, Sara Pablo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, José Moya Medina, advirtió que el brote de casos de sarampión está presente en Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Es para que vacunen a sus hijos, pues se trata de una enfermedad 10 veces más contagiosa que el COVID. Tras participar en la inauguración de la Semana de Seguridad Social del Senado, informó que a partir de este martes, durante 3 días, el subsecretario de Salud, Ramiro López, encabezará una serie de reuniones con especialistas de la Organización Panamericana de la Salud, expertos en enfermedades inmunoprevenibles, expertos nacionales y con integrantes de la Dirección General de Epidemiología para coordinar una estrategia de respuesta frente a estos casos de sarampión. Recordó que la Secretaría de Salud lanzó ya una campaña de vacunación y es momento que toda aquella persona que no cuente con la vacuna acuda a aplicársela al centro de salud correspondiente. Dijo que pese a que se contaba con buenas coberturas en materia de vacunación, la pandemia de COVID provocó una disminución en los niveles de inoculación, en parte debido al movimiento antivacunas.
El sarampión es muy, muy transmisible. Es de las enfermedades con un mayor potencial de transmisión y es transmisión respiratoria. Entonces, es por decir, 10 veces más que el COVID, para tener una idea así aproximada de la rapidez de transmisión que tiene el virus del sarampión.
¿Parecía como una enfermedad ya controlada?
Sí, era una enfermedad eliminada en nuestra región, pero al haber casos en otras regiones del mundo y al haber disminuido nuestras coberturas de vacunación, aparecen, claro, personas que no están vacunadas y como hay movimientos de población en el mundo entero, nos llegan casos de todas partes y lamentablemente se produce un escenario de transmisión local. ¿Qué es lo que está ocurriendo, repito, en Argentina, en Brasil, en México, en Canadá, en Estados Unidos?
El representante de la Organización Mundial de la Salud señaló que los niveles de vacunación bajaron por información falsa que circula en redes sociales, negacionistas y gente que lamentablemente cae en el engaño y empezó a dejar de vacunar a sus hijos. El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Bueno, pues ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues rechazó que esta reunión que sostuvo hace unos días el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con empresarios que elaboran alimentos considerados como chatarra, bueno, pues implique un retroceso en el programa Vida Saludable, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas no saludables en planteles escolares. Y es que a través de las redes sociales, después de que se dio a conocer este encuentro entre el secretario Mario Delgado con empresarios que elaboran estos alimentos considerados como chatarra, bueno, pues dijeron, ¿no? Decían a través de las redes sociales que ya pues había doblado, que el secretario había pactado para que regresara a la venta de estos productos a las escuelas. Pues no, ayer la presidenta Sheinbaum esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto en la mañana.
No son acuerdos, no, porque han criticado mucho a Mario, lo he visto en las redes, de que cómo es posible, si está promoviendo vida saludable, se reúna con la Coca-Cola y con... No hay ningún acuerdo ni nada que tenga que ver con poner en riesgo la vida de la gente, ni menos de las niñas y los niños. El programa de vida saludable tiene el objetivo de alimentación saludable en las escuelas, la prohibición de la comida chatarra en las escuelas y también de este programa que llevamos a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y todas las maestras y maestros de México, de que haya que las escuelas se conviertan en centros de promoción de la salud.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también hubo respuesta, hubo declaraciones de parte del secretario de Salud, de Educación, el secretario de Educación, Mario Delgado. Óscar Zúñiga, cuéntanos qué fue lo que dijo. Buen día.
El titular de la SEP, Mario Delgado, a través de redes sociales resaltó que el programa Vida Saludable, que se ha implementado en todas las escuelas del país, sigue adelante y de ninguna forma es negociable para que la comida chatarra vuelva a venderse al interior de los planteles educativos. Delgado Carrillo indicó que la ley no se negocia y hay un acuerdo emitido por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para que la comida chatarra, refrescos y bebidas con altos niveles de azúcares no entren más a las escuelas. Agregó que el principal objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es convertir a las escuelas en espacios para la promoción de la salud y la prevención de las adicciones a través de la educación mediante el eje articulador Vida Saludable de la nueva escuela mexicana. Indicó que parte fundamental para el éxito de estos programas es sin lugar a dudas la participación de los docentes, madres y padres de familia, quienes deben estar pendientes de lo que comen sus hijos en las escuelas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, pues antes de la pausa, le comento que el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversaron vía telefónica. Trump dijo que hablaron de aranceles a productos israelíes que exportan a Estados Unidos y las pláticas de Washington con Irán sobre su programa nuclear. Y en otra información, al menos 26 personas perdieron la vida y 13 más resultaron heridas en un ataque contra un grupo de turistas en Cachemira, allá en la India. El atentado fue perpetrado por presuntos insurgentes del grupo autodenominado Resistencia de Cachemira. Y más de 20 migrantes fueron detenidos en una redada de la patrulla fronteriza en el estacionamiento de una tienda de Home Depot, esto en el condado de Los Ángeles. Lo denuncia ayer la Red Nacional de Jornaleros. Así que bueno, pues ahí están en marcha estas detenciones, pues con fines de regresar a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Y más porque hoy está aquí en el estudio con nosotros. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, un saludo a todos. El día de hoy arranca lo que es la semifinal de la CONCACHAMPIONS entre Tigres y Cruz Azul en el Estadio Universitario. En punto de las 8 de la noche, el equipo de la Máquina acumula 14 partidos sin perder en todas las competencias. La última derrota de la escuadra que dirige Vicente Sánchez fue ante Tigres, precisamente en la jornada 7 de la Liga MX. El marcador terminó 2-1 para los felinos y vamos a escuchar las palabras del técnico Vicente Sánchez.
La verdad, pocas. Esto es una semifinal, es un torneo diferente. Cada partido es un juego diferente. Así que al ser una semifinal, un torneo internacional, es totalmente diferente. Es un juego, una serie de 180 minutos. Y bueno, ahí creo que va a ser un muy lindo encuentro, tanto la ida como la vuelta.
Las palabras de Vicente Sánchez, técnico de Cruz Azul. Y por otra parte, habrá que destacar que en aquella victoria de Tigres, precisamente en la jornada 7 de la Liga MX ante Cruz Azul, Guido Pizarro estaba como futbolista en este caso, ahora como estratega. Parece que pasaron algunos años, pero no, pasaron algunos meses después de que sucediera este cambio para el argentino, y vamos a escuchar sus palabras.
Lo que hacemos siempre, tratar de ser protagonista, de tener el control del juego, donde hemos mejorado en la fase la ofensiva, en la generación de oportunidades, y ojalá el día de mañana se siga viendo eso. entiendo que va a ser un partido de muchos duelos, donde ellos tienen jugadores de jerarquía que invitan a jugar los duelos mano a mano, y será un partido así. Creo que va a ser un partido disputado, un partido bien jugado con dos equipos que intentan jugar. Bueno, ojalá que salga un buen espectáculo.
Las palabras de Guido Pizarro, técnico de Tigres. Ya está todo listo para lo que será esta semifinal de ida entre Tigres y Cruz Azul en la Concachampions. Habrá que recordar que vale el gol de visitante. En este caso es muy importante para la máquina marcar gol como visitante, Juan.
Así es. Oye, y mañana, ¿no? O también otro partido en este mismo marco, Vancouver contra el Inter de Miami, en este club que milita Leo Messi.
Los amigos de Messi, básicamente, porque está Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Javier Mascherano los dirige. En este caso, digo, más allá del Inter de Miami, lo conocemos mejor como los amigos de Messi, que estará visitando precisamente al Vancouver Whitecaps en punto de las 8:30 de la noche el día de mañana. Y dentro de la Liga Española, destacar que Barcelona venció 1-0 al Mallorca como local. Dani Olmo terminó por marcar al minuto 46 el gol del triunfo. Buena actuación del guardameta Leo Román, evitando la goleada de su equipo. El conjunto blaugrana llegó a 76 puntos, teniendo 7 más que el Real Madrid, que este miércoles visita al Getafe en punto de la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de México. Kylian Mbappé ya entrenó al parejo de sus compañeros, sin embargo prefieren guardarlo, y esto es lo que ha comentado Carlo Ancelotti.
No, el 11 de mañana saliera teniendo en cuenta el desgaste que hemos tenido domingo por la noche. Es solo esto, me parece que los jugadores han recuperado todo bastante bien. En el entrenamiento de hoy algunos siguen un poco cansados, pero es bastante normal.
Las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, hablando sobre la posibilidad de poder usar un cuadro alterno, tomando en cuenta que este sábado estará enfrentando al Barcelona dentro de la final de la Copa del Rey. Y en la Premier League habrá que señalar que Manchester City venció 2-1 a Aston Villa como local. El equipo de Guardiola de momento es tercero en la tabla general con 61 puntos, y para el día de hoy Arsenal estará recibiendo al Crystal Palace a la 1 de la tarde. Y dentro del fútbol italiano, destacar que los tres partidos que se tenían pactados para el día sábado serán aplazados por el funeral del Papa Francisco, quien falleciera este lunes a los 88 años de edad. En este caso, los juegos del Como ante el Genoa de Johan Vázquez, Inter de Milán contra la Roma y el Lazio frente al Parma tendrán nueva fecha. Incluso toda la actividad deportiva para el sábado en Italia será suspendida ante esa situación, Juan.
Bueno, pues la verdad es que como un homenaje, ¿no?, al Papa Francisco, y pues mostrándole su respeto. Hay que recordar, ¿no?, que el sumo pontífice era pues un gran conocedor del fútbol, de concretamente seguía al San Lorenzo, ¿no?, de allá de Argentina.
De acuerdo, al San Lorenzo de Almagro. Incluso precisamente en lo que fue el día martes les presentamos un audio dedicado al Papa Francisco por parte de San Lorenzo. Era socio de este equipo, gran fanático. Así es que, insisto, el día sábado será suspendida la actividad de la Liga Italiana. Y en el Abierto de Madrid habrá que señalar que dentro de la ronda de 128 en la categoría femenil individual, la mexicana Renata Zarazúa desafortunadamente quedó eliminada por la checa María Buscova por 2-6, 6-4 y 1-6. La colombiana Camila Osorio venció a su compatriota Emiliana Arango por doble 6-3. La japonesa Naomi Osaka perdió ante la italiana Lucia Bronzetti por 4-6, 6-2 y 4-6. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla le pegaron 5-0 a los Piratas de Campeche como locales. Los Olmecas de Tabasco vencieron 2-1 a los Leones de Yucatán en casa. Los Sultanes de Monterrey sorprendieron en Tijuana y vencieron a los Toros 6-7. En tanto que los Tigres de Quintana Roo, mal y de malas, terminan cayendo 6-3 ante los Diablos Rojos de México. Y en la NBA, el Thunder de Oklahoma venció 118-99 en casa a los Grizzlies de Memphis. La serie está 2-0 para el Thunder. Los Lakers de Los Ángeles vencieron 94-85 a los Timberwolves de Minnesota. La serie está empatada a un juego dentro de la postemporada de la NBA. Y los premios Lareu, que son como los Óscares del deporte, se reconoce a lo más destacado de la temporada, en este caso, en donde la estadounidense Simone Biles, además de Mondo Duplantis, fueron seleccionados como los mejores deportistas del año. Real Madrid fue el mejor equipo. Lamine Yamal fue reconocido como el jugador revelación, además de que Rafael Nadal recibió el premio de ícono deportivo, y que justamente el español habló sobre su retiro.
que necesitaba para seguir disfrutando de la manera que yo necesito disfrutar el deporte como para seguir, pues tomé la decisión de parar. Con lo cual, no lo echo de menos porque terminé con la tranquilidad de saber que di todo lo que tenía para más. Dicho esto, pues sigo el tenis, no veo una barbaridad de partidos, pero sigo los resultados cada semana y veo los partidos que me interesan y sigo el mundo del deporte en general como lo he seguido siempre porque soy un apasionado.
Parte de lo que ha comentado Rafael Nadal después de su retiro del tenis, un gran atleta, por supuesto siendo multicampeón dentro de los Grand Slams. Y en la Fórmula 1, medios del Reino Unido reportan que Mercedes ya le tendría una propuesta de extensión de contrato al británico Russell, quien termina su relación con la escudería esta misma temporada. Sin embargo, se comienza a especular sobre si aceptará o no esta renovación, porque el mismo Russell pudiera llegar a Red Bull a cambio de Max Verstappen.
Órale, estaría bien, ¿no? Estaría muy bien esa situación, a ver, pues, ver correr a Max Verstappen, ¿no?, por la escudería de Mercedes. Y bueno, pues también esto sería que para la próxima temporada
Russell termina contrato con, sí, Mercedes esta temporada, y vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy Mercedes ya le está planteando la posibilidad de renovar contrato, y creo que lo ha hecho bastante bien manteniéndose en el top 5 dentro de estas 5 carreras de esta temporada.
Sí, oye, y Beto, ya habíamos comentado pues desde hace algunos días, ¿no? Pues lo imparable que está McLaren. Oscar Piastri pues ya se coloca al frente, ¿no?, en la categoría del campeonato de pilotos, pero también pues van arriba en constructores, no la ve llegar la escudería del Toro, mi querido Beto.
Sí, de acuerdo, va en tercer lugar dentro de esta clasificación. La realidad es que Yuki Tsunoda ha mostrado muy poco, que llegó a cambio, por cierto, de Liam Lawson. Creo que Checo ha dejado un hueco muy grande dentro de este equipo, y que desde luego también Verstappen se ha quejado del carro, no está muy contento con los nuevos cambios que ha tenido la monoplaza.
Así es, y también Lewis Hamilton, ¿no?, con Ferrari tampoco pues ha hecho muy buen papel, que digamos.
De acuerdo, creo que ha quedado de ver por todo lo que representa este piloto británico.
Así es. Mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos,
muy
buen día.
Muy completo como siempre.
Gracias, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
Tesla registró una caída en sus acciones del 6% este lunes debido a la incertidumbre del papel que tiene Elon Musk en el gobierno estadounidense. Analistas financieros señalaron que Musk debe de dar un paso atrás en el gobierno y centrar su atención en la compañía de vehículos eléctricos. Roche anunció que invertirá $50 mil millones en Estados Unidos durante los próximos 5 años. La farmacéutica suiza tomó la decisión ante la incertidumbre arancelaria en el sector por parte del gobierno estadounidense. Volkswagen señaló que planea exportar sus unidades desde China a diferentes mercados asiáticos, sudamericanos y del Oriente Medio. La armadora alemana también afirmó que se encuentra lista para enfrentar la competencia interna en el país asiático. Por otro lado, la automotriz afirmó que la única unidad que exportará a los Estados Unidos es su modelo Tabascan. CATL aseguró que sus nuevas unidades de carga para vehículos son más rápidas que las de BYD. La fabricante de baterías informó que su nuevo dispositivo es capaz de hacer una carga de 520 kilómetros en 5 minutos. Aunque la automotriz BYD haya presentado un sistema de carga similar, CATL afirma que el suyo es más eficiente.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada encabezan la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro. Ahí en Washington, el mexicano Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, participa en un seminario en el marco de la reunión de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.